Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy, queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos.
No pueden colectar impuestos legales de ingresos ilegales. Esto lo dijo Al Capone. Bienvenidos a Money Talks. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy, como lo empezó a adelantar Walter, vamos a hablar de prevención del lavado de dinero. Y para eso tenemos a la persona indicada para hablar del tema. Su nombre es Omar Torres. Él es licenciado en Derecho en la Universidad Intercontinental. Cuenta con especialidad en Derecho Procesal Mercantil. Cuenta con experiencia en la iniciativa privada, fundamentalmente en litigio y consultoría en materia fiscal y de amparo, colaborando con diversas firmas legales ubicándose en distintas posiciones. Ha trabajado también como director jurídico en Grupo Televisa. Por lo que hace en el sector público, cuenta con experiencia en el servicio de administración, en la enajenación de bienes, como administrador titular adscrito a la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria y posteriormente como director contencioso. Actualmente es miembro de la Asociación de Expertos en PLD y Financiamiento del Terrorismo, también de la World Compliance Association, Capítulo México, catedrático de la Universidad Panamericana en el mismo tema, y además es director general de prevención de operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificado por la misma en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en donde lleva a cabo actividades de supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios, transmisores de dinero, instituciones de tecnología financiera, fintech, todas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Omar, mil gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poco, querríamos empezar con una pregunta inicial que es ¿cómo se originó? ¿No? ¿De dónde viene el lavado de dinero? ¿Por qué lavado de dinero? ¿No? Entonces no sé si nos puedes platicar un poquito de eso.
Con mucho gusto, Luis. Antes que nada, muchas gracias a Walter y a ti por la invitación a platicar sobre este tema que se está poniendo de moda cada vez más. Fenómeno, una tendencia que está cada vez tomando más fuerza. Les agradezco mucho la invitación. Y pues fíjate que como lavado, como tal, el nombre de lavado nace por ahí de los 20s, 1920, en Chicago, aunque no lo crean, con la mafia esta de Al Capone. Ahí se le denomina a este delito o a este fenómeno como lavado. El fenómeno como tal, o sea, eso de la lana, los activos, lo que yo haya podido ganar cometiendo algún ilícito o algún delito, eso ya viene de mucho antes. Hay antecedentes por ahí del siglo XVI, XVII de los piratas, cuando atacaban navíos españoles, barcos, los saqueaban, regresaban en algún caso, por ejemplo, con la monarquía inglesa, con todas las ganancias y los felicitaban, incluso les daban la famosísima patente de corso. La patente de corso era un permiso para asaltar. Entonces, todo el dinero y toda la riqueza que los piratas podían obtener derivado de sus, pues en aquel entonces eran fechorías, pero eran toleradas, llegaban a la monarquía y automáticamente tenía una apariencia lícita esa ganancia, ¿no? Cuando la habían obtenido asaltando, ¿no? Hundiendo barcos y navíos. Entonces, desde ahí nace un poco la figura del lavado de dinero con este tema de la patente de corso, ¿no? Ya cualquier proporción con esta realidad, pues es mera coincidencia. Y ya en Chicago, pues con Al Capone, él utilizaba, pues empiezan a utilizar las lavanderías, por eso es el lavado de dinero, las lavanderías como un método para poder esconder el flujo de efectivo. En este caso, las lavanderías era un modelo propicio para poder simular muchas operaciones en efectivo, con venta al público en general, pero pues, no se le paraba ni una mosca en una lavandería, nadie iba a saber que no se paraba una mosca, pero ante el fisco y ante las autoridades, pues parecía un negocio próspero. Entonces, de ahí nació el término de lavado de dinero por las lavanderías. Realmente, pues es al final darle una apariencia lícita a algo que no lo es, ¿no? Y por eso se le dice lavado. En otros lados llaman blanqueo, ¿no? En España, por ejemplo, le dicen blanqueo de capitales. Pero al final es...
Sí, bueno, los españoles, siempre le cambian el nombre a todo, ¿no?
Sí.
Oye, y qué curioso, ¿no? O sea, ahorita que estabas diciendo que empezó en lavanderías, me acordé de la operación Lava Yato, que pues por ahí estuvieron muchos mexicanos involucrados, que también fue con lavanderías, pero de autos, ¿no?
Sí, la verdad es que México siempre ha tenido una participación importante en el fenómeno del lavado de dinero. Es un país que tenemos un riesgo de lavado de dinero alto, un poco por nuestra situación geográfica, la economía informal y el dinero en efectivo como tal, el cash, es muy propicio para poder realizar este tipo de actos. Es decir, tú no sabes, Walter, el dinero en efectivo, cuál de este proviene de un tema ilegal y cuál tiene una legal procedencia. O sea, si yo voy al cajero y saco dinero en efectivo y te pago a ti algo, tú pensarás o presumirás que pues, es dinero lícito porque yo chambeo, ¿no? Pero si yo estoy cobrando un secuestro, ¿no?, un rescate y te pago a ti algo, tampoco, con el efectivo no vas a saber. Entonces, estos negocios son muy proclives para ello, sobre todo el efectivo, ¿no? Y sí, pareciera este ejemplo que acabas de dar como muy, muy, muy actual de lo de Al Capone, ¿no?
Pero bueno, a ver, distintas formas de hacerlo, ¿no? ¿Cómo, y a ver, y no estamos diciéndole a la audiencia la receta para hacerlo, pero ¿cómo lava uno dinero, ¿no? O sea, yo recibo dinero en efectivo. Y, a ver, lo más fácil es tener una empresa fachada en donde puedo, como Al Capone en los 20s, en donde yo puedo fingir que hay flujo de dinero y lo empiezo a meter al sistema. Pero, ¿qué otras formas hay? O sea, esa siento que es la más común, pero seguro hay otras formas.
Hay muchas formas, e incluso las conocidas ahora, Luis, están siendo anacrónicas. Evidentemente, el criminal va un paso adelante, siempre, en un fenómeno como este, porque la verdad es un delito, es un vil delito, y yo que me encargo, por ejemplo, de la supervisión de PLD, una de las primeras frases que tenemos es: no puedes prevenir algo que no conoces. Entonces tienes que saber cómo lavar dinero, y las técnicas han cambiado como va cambiando el sistema financiero. Antes usábamos cheques, ¿sabes? Toda la gente cargaba su chequera. Después vino la banca por internet, el SPEI, y ahora ya con los criptos y los activos virtuales, evidentemente van mejorando las técnicas los criminales. Sin embargo, el lavado de dinero va a ser siempre el mismo. Tiene tres etapas: la colocación, la estratificación y la integración. Esto es mundialmente conocido. Entonces, laves como laves el dinero, la técnica que quieras, utilizando cash o criptos, tienes en algún momento dado alguna necesidad de utilizar el sistema financiero, bancos, casas de bolsa, hacer transferencias de dinero transnacionales. Entonces, en ese momento, tú colocas el dinero dentro del sistema financiero. Es una primera etapa. La segunda, la estratificación, que es tal cual el juego de la bolita, como estas mesitas que hay en Coyoacán, que te esconden la pelotita y tú quieres atinarle y nunca le atinas. Esa es la estratificación: mover el dinero de un lado a otro, de empresas a personas, contratar créditos, pagarlos anticipadamente o seguros, cancelarlos. Lavar dinero cuesta dinero, Luis y Walter. Lavar dinero tiene un desgaste. El proceso es un proceso. Entonces, si tú metes 100 a la lavadora, no vas a sacar 100. Sacas 70, 60. Pero el criminal está dispuesto a perder ese dinero, o digamos, a ese costo, con el fin de tenerlo al final aparentemente limpio. Entonces, teniendo ya el dinero en una empresa fachada o en una persona de tu confianza, alguien que te ayude, no necesariamente tu familiar, o constituyes una empresa con dos personas que les diste 500 pesos para que firmaran la escritura y ahí tienes el dinero en una cuenta bancaria, pues ya tiene una apariencia legal, ¿no? Por todo el proceso. Entonces, el lavado de dinero, la neta es que a mí siempre me molesta cuando en las mesas, en las sobremesas de las comidas, este cuate está lavando dinero, ¿no? Porque ven a alguien con mucho efectivo y es que lava dinero, en este restaurante lavan dinero porque nadie se para. La verdad es que lavar dinero es todo un proceso, o sea, no cualquiera puede, no lo logran, se quedan a medias. Ya hay muchos filtros, ya hay muchas medidas en contra de, entonces lavar dinero no es tan fácil. No te digo que sea algo admirable, no lo es, pero sí requiere su ciencia, ¿no? Y cada vez es más, más complicado. Con las cripto, pues lo que te permiten las cripto o los activos virtuales es esconder la identidad de quien ostenta o detenta materialmente el activo virtual. Sin embargo, todos los activos virtuales, por cierta característica, tienen una trazabilidad, ¿no? Sabes para dónde va. El efectivo no. El efectivo no puedes tener una trazabilidad. Entonces, el efectivo sigue siendo y seguirá siendo algo que les encante a los lavadores,
¿no? Qué bueno que tocas el tema cripto, ¿no? Porque hay muchos temas alrededor y hay muchos mitos, ¿no? Acerca de si realmente es anónimo, ¿no? O sea, tengo entendido que se puede rastrear, ¿no? Las criptomonedas se pueden rastrear de dónde vienen y de dónde van. ¿Son un buen vehículo para lavado de dinero?
No sé si sean un buen vehículo, están confiando mucho en él, derivado de la descentralización, ¿no? Y por la naturaleza de los del activo virtual. El criminal siempre busca alternativas para diversificar sus opciones por lo que hace a riesgo, ¿eh? No por lo que hace a un tema de inversión o obtener alguna ganancia. Ellos no están buscando una ganancia. Lo que están buscando es al final tener el dinero disponible, ¿no? En cualquier momento. Y luego el efectivo no te lo da, ¿no? Si tú quieres enviar dinero ahorita mismo a Hong Kong para pagar un precursor químico o a China y tienes una maleta de efectivo, tienes un gran problema, Luis. Necesitas algo en medio. Entonces empieza ahí el proceso. Las cripto les han permitido acceder a este tipo de movimientos. Sin embargo, no necesariamente están logrando lo que ellos buscan. Esa es mi percepción. Y también ya están empezando las autoridades globalmente a atajar estos temas, estos riesgos. Insisto, el tema de las cripto no es que encierren detrás un halo de opacidad. Puede ser Mickey Mouse el que tenga 2 o 3 bitcoins, ¿no? No sabes quién es Mickey Mouse, pero sí puedes saber la trazabilidad y rastrear un poco estas bitcoins. Insisto, el efectivo no te da eso. Entonces, no todas los huevos los están poniendo en esa canasta, pero sí están diversificando mucho esas operaciones y lo estamos viendo.
Creo que al final la parte más complicada, o sea, viene siendo meter el efectivo al sistema financiero, ¿no? O sea, meter el efectivo a una cuenta bancaria, porque, bueno, según yo, porque, bueno, si van a comprar criptos, por ejemplo, pues necesitan hacer, necesitan pagarlas en un exchange con, pues, vía transferencia electrónica o algo así, ¿no? Y bueno, o sea, según yo, ya que está en el sistema financiero, pues ahí pueden simular una serie de movimientos donde, como dices, pues van a perder el 30-40%, que fue lo que capté. No sé si llegan a perder más, pero pues ahí ya puedes simular operaciones, ¿no? Un crédito, lo prepagas, el seguro, una compra de un inmueble que después vendes, te compró alguien de tu misma red. Entonces, ahí mi pregunta es, si la parte más complicada es ingresar el efectivo, o sea, realmente, ¿qué tanto se puede hacer una vez que el efectivo ya entró al... O sea, te voy a decir algo, un ejemplo. O sea, el efectivo ya entró al sistema financiero, pasaron los filtros difíciles, lograron meterlo a una cuenta bancaria, y ya compraron criptos, cambiaron esas criptos a otras criptos, y pues vendieron una obra de arte digital y se las pagaron ellos mismos con criptos, y pues ya está la última transferencia en una cuenta en Nueva York y de ahí se va a Islas Caimán, yo qué sé. O sea, mi pregunta es, ya que el dinero está en el sistema financiero, ¿qué tan complicado es, pues, rastrear efectivamente, o sea, cada paso hacia atrás, para dar que es lavado de dinero?
Híjole, Walter, le diste. Pues una muy buena pregunta.
Parece hasta con experiencia, Walter.
Sí, claro. O sea, es como. No, claro. Nada, te faltó decir que un amigo, ¿no? Un amigo.
El amigo de un amigo.
Sí. Realmente yo considero que de las etapas más importantes que hay que frenar para prevenir el lavado de dinero es la colocación. Es decir, que no te coloquen, que no te lleguen a ti con ese flujo de efectivo o con esos activos, dinero, vamos, como dicen las abuelitas, mal habido, ¿no? Que si tú tienes necesidad de agarrar ese dinero, cuando menos puedas hacer las preguntas o puedas documentar en la medida de lo posible de tu cliente de dónde proviene ese dinero. Si tú tienes esos filtros, creo que es muy complicado y le empiezas a poner frenos al criminal que quiere lavar dinero. ¿Por qué? Porque se le hace complicado. Ahora, son como los rateros, ¿no? Si quieren entrar, entran. Pero en la medida de tus posibilidades, si les vas poniendo estos frenos, impides o interrumpes el proceso y voltean a ver a otro lado donde no tengan estos frenos. Eso es un poco el tema de la prevención. Ya una vez el dinero dentro del sistema financiero, pensemos que alguien te abre una cuenta y ya con esto puede empezar a depositarse en efectivo. El ejemplo más básico y burdo, ¿no? Que la verdad hay otros más sofisticados, pero ya te engañé, Walter, y ya te dije yo que tengo una gasolinera, ¿no? Y me abriste una cuenta en tu banco, en el banco Walter, y pues ya de aquí en adelante, de aquí para el rato, te voy a estar depositando efectivo. Ya te utilicé a ti como puerta de entrada. De ahí hago transferencias, de ahí hago todo lo que hiciste, pero lo más importante es frenar la entrada. Por eso todas las reglas que hay antilavado mundialmente se refuerzan en el KYC, en el conoce a tu cliente, y reforzar esas reglas del KYC. Entonces, la regla ahora es, tú no me abres una cuenta hasta que conozcas el origen de mis recursos. Y si no te queda claro de dónde viene mi lana, no me la abres. Pero lo importante es que el banco de al lado haga lo mismo, ¿no? Porque si no, entran por allá. Entonces, ese sistema tiene que irse blindando. Ya una vez el dinero dentro, Walter, se puede rastrear, se puede llegar, se puede congelar. Hoy en México estamos viendo muchos ejemplos de los congelamientos de cuentas, bloqueos de cuentas. Sin embargo, ya es un poco a toro pasado porque ya pudieron haber existido muchas operaciones en el Inter que sí también se pueden rastrear, pero ya vas tú atrás de ellos. Ya no estás en un tema de prevención. Existe, ¿eh? Entonces, para mí, desde mi perspectiva, lo más importante sería cuidar la puerta de la entrada, que no se te metan, porque ya una vez adentro los puedes andar persiguiendo y puedes encontrarlos, pero a toro pasado, ¿no? Y no sabes cuánto pudo haber operado en dinero, en tiempo. Entonces, esto llega a complicarse. Y si combinas con criptos, como lo hiciste, pues ya se vuelve todavía más complejo. Y ellos saben perfectamente que las autoridades están un poquito, un paso atrás. Incluso la regulación siempre va atrás, ¿no? Entonces, traen cierta delantera. Por eso el tema de PLD es más importante, pienso yo, que el combate. Porque es más fácil prevenir el lavado que combatirlo. Si sabes por dónde van a entrar, o sea, sabes que hay una puerta y por aquí necesitan pasar, pues ahí pones a los guardias. Si te dedicas a combatir, es decir, a perseguir, pues tenemos muy malos resultados. Ejemplo, ¿cuántas carpetas de investigación oyen ustedes en las noticias que se abren por operaciones con recursos de procedencia ilícita por semana? ¿Y cuántas sentencias condenatorias tenemos? Ese índice tan bajo te dice que a lo mejor el combate no es la mejor estrategia. La prevención, en este caso, es lo que ha dado resultados. Digo esto que hablé de... Digo, no por pegarle ahorita a la Fiscalía General de la República, que, por cierto, hago un disclaimer, ¿no?, de que las opiniones solo reflejan mi posición y no las de la Secretaría de Hacienda ni la de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que podrían incluso negar mi existencia si así fuese necesario. Pero bueno, es un poco el ejemplo de por qué la prevención a veces tiene que ser más útil que, que el combate, ¿no?
Claro. Ahora, una pregunta. Si mis guardias en la puerta son gorditos y sus pistolas están descargadas y dejan pasar a cualquiera, yo tengo alguna responsabilidad, o sea, yo puedo ser responsable ante la autoridad de lavado de dinero.
Pregúntale a HSBC.
Sí, claro. Hay una gran responsabilidad. Primero, como toda medida preventiva, Luis y Walter, que es responsabilidad de la aquí le decimos sujeto supervisado, de la entidad, adoptarla. Porque el que se enferme eres tú, ¿no? Siempre les digo yo, al que se le va a incendiar la casa es a ti, ¿no? Al que le van a lavar dinero es a ti. No a la Hacienda, no al gobierno, sino a ti. O sea, al que le lavaron dinero, como dijo Walter Fach, SBC, en ese ejemplo, ¿no? Él permitió la entrada, o ese banco permitió la entrada de ciertos capitales y relajaron mucho sus medidas preventivas. Es tu responsabilidad que tu guardia no esté gordito, como es tu responsabilidad que si vas a poner un restaurante, tengas salidas de emergencias, extintor, detector de humo, y no se te incendie con la gente adentro, porque tú tienes ahí una responsabilidad que el Estado te dio de tener a la gente adentro, en este caso, de guardarle su dinero a los demás que sí trabajan bien. Entonces, ahí te puede venir muchas sanciones e incluso la tarjeta roja, ¿no?, del partido, que es, estás fuera del sistema financiero, porque puedes representar un riesgo reputacional y sistémico a los demás, a los que sí lo hacen bien, ¿no? Entonces, ya estamos entrando a una dinámica, felizmente, en la que se está comprendiendo que esto no es bueno para nadie y te ves mal si por PLD te agarran en algo. A lo mejor por otras cosas no, pero en PLD sí se ve como, híjole, qué pena, el banco de al lado o la entidad financiera de ahí tiene a los policías gorditos y me lo sancionaron. Incluso los bancos estadounidenses, gringos, que es donde hay más relación en México, la banca corresponsal, están muy al pendiente de cómo cumplen aquí en México, por el problema de aquí que puede haber de riesgo de lavado de dinero, ¿no? Entonces, donde te cache a ti, Luis, que te están multando porque no están bien tus controles de PLD, yo, banco estadounidense o de otros lados, a lo mejor restringo mis operaciones contigo o de plano cierro corresponsalías y pues te vas aislando en un mundito de mercado nacional en el que...
Que es un poco lo que la propuesta que quería el Ejecutivo hace algunos meses, ¿no? Que Banco de México fuera captador de dólares para evitar que las corresponsalías pues no cerraran las puertas ante posible lavado, ¿no? ¿Es más o menos eso?
Un poco eso sí, se frenó. Aquí tiene que ver un poco, o un mucho, el famosísimo término, el de-risking, que pues no me importa si tú haces o no haces o cumples con tu norma, para mí eres riesgoso y te cierro cuentas, ¿no? Y si te empiezan a cerrar cuentas, pues tu dinero, lo que haces con él, ¿no? Imagínate que ahorita yo te digo, Luis, te cierro tu cuenta en mi banco, y Walter te dice, yo no te abro cuenta, pero yo te doy un cheque, ¿no?, de lo que tenías, y tu cheque lo vas a acabar enmarcando, no lo vas a poder utilizar. Lo mismo pasaría con bancos mexicanos. Este tema era por los excedentes de dólares, uh-huh, que se tenían en los bancos, más cierto grupo, un banco en específico y un grupo en específico era el que tenía estos o tiene estos excedentes por dólares, y normalmente lo que hacía este excedente, llevarlo a Estados Unidos con su banco corresponsal, y ahí se los compraban o ahí se los cambiaban, hasta que le dijeron, no, ya no los quiero, no sé de dónde vienen. Entonces dijo, ¿qué hago con esto? Me los estoy quedando en la panza. Y se vino esta propuesta para que Banco de México, digamos, que captara todo el excedente de dólares y ellos lo capitalizaran de cierta manera, pero no pasó. Okay. Pero tiene que ver con un tema de riesgo de dólares en efectivo y del origen y procedencia de ellos, ¿no?
Sí, claro. Ahora, no sé, o sea, sé que hay muchos esfuerzos internacionales para buscar palear, digamos, que todo esto. México, ¿cómo está parado ahí? O sea, ¿realmente le está echando ganas a nivel internacional? Sé que hay listas, sé que puede revisar personas expuestas. O sea, ¿nosotros estamos colaborando bien con las autoridades, digamos que globales?
Hay un organismo que se llama GAFI, uh-huh. el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el más importante en estos temas. Y le tienes que entrar y tienes que cumplir, ¿no? Ellos emiten, les llaman recomendaciones, pero yo de recomendaciones no le veo nada, porque son realmente instrucciones o son directrices que son mandatorias para todos los países, son 40 y con ellas debes de cumplir. Si cumples, tienes una buena calificación o cumples parcialmente o no cumples, ¿no? Entonces, como país tenemos un muy buen score de cumplimiento. Hay en algunas cosas en las que fallamos ahora mismo. Fallamos, por ejemplo, en temas de actividades vulnerables. No sé si la han escuchado. Estas actividades vulnerables son notarios, joyeros, y que la supervisión tiene el SAT. Ahí estamos como país buscando una mejor calificación. En esas están, por ejemplo, los exchange de activos virtuales. Y también en temas de combate, que ya tiene que ver un poco más con procuración. Digo, no porque yo sea supervisor de PLD, pero ahí tenemos calificaciones de que cumplimos con las recomendaciones, ¿no? Lo importante de esto, Luis, es que México sí cumple mayoritariamente, tiene un buen score. Si no cumpliera, tendríamos graves problemas de confianza adicionales con inversión extranjera y otro tipo de cuestiones. Entonces, ahora mismo esto no es una alarma, por el contrario, incluso el año pasado se obtuvo una recalificación. Mejoramos muchos scores. En esas 40 recomendaciones, pues imagínate, te vienen a evaluar. Ellos te mandan evaluadores. O sea, no les puedes decir algo que no está sucediendo o maquillar alguna cifra. Tienes que enviar información y ellos vienen y evalúan, se entrevistan con sector público, sector privado, investigan y te asignan una calificación. Entonces, no estamos mal y estamos en el camino de mejorar. Cumple bastante bien. Cada vez es más complicado. Hay algo que está reforzando que se le llama, y lo han visto ustedes, propietario real. Allá, beneficiario final, le dicen en GAFI. Aquí en México es propietario real, que hasta para el SAT le acaban de incrustar una figura que se llama beneficiario controlador. ¿Qué es esto? Es conocer al detentador, al originador del dinero, de la riqueza que puede haber en una persona moral física, ¿no? A veces conoces a alguien y va y lo identificas, pero él no es el verdadero propietario real justo, ¿no? Entonces, en empresas fachada, imagínate, ¿no? O en grupos en donde hay empresas sobre empresas dentro de la lista de accionistas, pues esto puede ser complicado. Esto está pasando en todo el mundo, Luis. Estados Unidos tiene un grave problema también con ellos. Acaban de emitir la ley AMLA, ¿no? Y es hacer registros públicos en el que todos veamos quién es, dónde tienes una parte accionaria o eres propietario de una parte social. En México tenemos registros, pero no están actualizados, no son tan públicos. Entonces, eso de conocer el propietario real es algo que se nos está atorando en México y en el mundo, y al final, pues ahí se te esconde. Pues un criminal y se te esconde perfectamente. Hemos oído Panama Papers, Paradise, y es justa esa figura, ¿no?
Oye, no, por ejemplo, tú ves fintechs también, ¿no? ¿Cuáles son los retos ahí? Porque sí hay como modelos como bien distintos a los tradicionales, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Hay cosas interesantes? ¿Realmente se están usando algunos para lavado de dinero? O sea, ¿qué han notado en ese frente, ¿no? Sobre todo que están muy de moda.
Yo creo que las fintech vienen a atacar un mercado, tienen un target muy específico de clientes. En algún momento, en el 2018, cuando nació la ley fintech en México, que no había nada en América Latina, pero nada de nada. Imagínate, en aquel entonces estaba terminando la administración de Enrique Peña Nieto, estaba el Congreso bien polarizado, pero sí se pusieron de acuerdo para sacar esta ley. Y en ese momento se creyó o se creía que las fintechs iban a ayudar un poco o un mucho en la inclusión financiera, a atacar un mercado que no estaba bancarizado. No sé si ahorita ya podemos hacer un corte de caja y decir si está ayudando o no, pero creo yo que para efectos de retos en temas de riesgos de lavado de dinero y de otros, otros delitos financieros, ¿no? No nada más lavado, sino usurpación de identidad, cualquiera que se les ocurra, el reto que tienen es el mismo que tienen los otros bancos, los que siempre han estado, solo que aquí, acuérdate que te identifican de manera no presencial, o sea, con estos teléfonos que ya lo último que hacemos es hablar por teléfono, ¿no? Porque ya todo lo hacemos, menos hablar por teléfono, casi, te identifican como si estuvieras en un banco. Entonces, ¿cómo saber, Luis, que el que tienes del otro lado del teléfono es quien dijo ser y no es otra persona? Entonces, ese reto en México no es tan fácil. A lo mejor en otras jurisdicciones sí, pero si a mí le pido a Walter que se saque una selfie y me mande foto del INE y me mande comprobantes y cosas así, mi reto va a ser, ¿y si no es Walter? ¿Cómo cerciorarme de ello? Entonces, esos son retos importantes que las fintech ahora mismo están teniendo y que creo que están empezando a superar. No es que sea imposible, es que hay que tener cuidado, ¿no? Y si no estás listo para asumir un riesgo, entonces creo que ahí sistémicamente puede haber problemas, ¿no? Pero si tú estás listo y puedes comprobar que Walter es quien dijo ser y no es otra persona, adelante, ¿no? Esos son un poco los riesgos que puedo ver yo en las fintech por tema de lavado. Al final, sigue siendo sistema financiero y hay otros riesgos. Por el hecho de estar en el estado financiero, estás en un lugar de riesgo, ¿no?
Oye, y ahorita se me vino a la mente un tema, pasando las fintech, pero un tema, no tiene relación con las fintech, pero sí, o sea, me acordé que también en la prevención del lavado de dinero existe una figura polémica, que pues es la persona políticamente expuesta, ¿no? Entonces, obviamente, pues como tienen cargos públicos y pues hay, digamos, susceptibilidad, pues a las instituciones financieras se les pide, o sea, no que no trabajen con ellos, sino que pues tengan como una lupa de vigilancia, pues viendo que todo sea normal, ¿no? O sea, que su actividad siga siendo sí, normal. Y esto me recordó a un caso de un exsecretario de Hacienda que pues, se compró una casa enorme con un crédito que le prestó una constructora que trabajaba con el gobierno. Y ya que lo descubren, dice, no, pues es que pedí el crédito porque en los bancos, como soy persona políticamente expuesta, pues no me lo dan, o es muy difícil que me lo den. Según yo, o sea, pues esto, fue adornar las cosas, porque según yo, pues a una persona políticamente expuesta sí le pueden dar créditos y sí le pueden abrir cuentas y sí se puede hacer lo que sea, solamente pues que te ponen bajo la lupa, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto fue lo que dijo este secretario sobre este asunto de las personas políticamente expuestas?
Mira, Walter, este tema, este que acabas de darle es de ahora, ¿no? Son de los más taquilleros. La persona políticamente expuesta no es otra cosa más que un funcionario público que tiene cierto nivel y lo listan. Lo ponen en una lista, no el nombre, te ponen el cargo y tú tienes la obligación de estar buscando quién está ahí. El hecho de que seas persona políticamente expuesta no quiere decir automáticamente que ya seas corrupto, ¿no? Pero así se está entendiendo. Pareciera que eres corrupto. Y entonces se está teniendo una mala apreciación de la realidad. No todo PEP es corrupto, aunque quiera. Puede existir algún funcionario público PEP que quiera ser corrupto, pero no puede, porque su posición no le dé, ¿sabes? Entonces, no le da la posibilidad de disponer bienes, recursos para sí mismo, porque su posición no le permite, ¿no? Sin embargo, hay otros PEPs que sí. Generalmente se está asumiendo de que eres PEP, eres corrupto. Primero, la figura del PEP viene de Gafi, de este organismo internacional, y todos los países lo adoptan. es una medida anticorrupción. En México, pues como sabes, pues la mula no era arisca, ¿no? Entonces, pues ya te llega un secretario, subsecretario, o imagínate yo que estoy encargado del otorgamiento de licencias, ¿no? De construcción o de alcohol, pues a lo mejor algún halo de corrupción puedo tener. Claro que puedo yo obtener créditos, puedo tener seguros, eso no está mal, hipotecas. Lo que está mal es que se empiece a generalizar que todos los PEP son corruptos. Si tú cuidas a tu cliente PEP, es decir, te llega este secretario y te pide un crédito hipotecario, tú nada más tienes que ver o vigilar de cuánto es su ingreso, a cuánto así y cuál es el monto que debería de estar pagando, y si te hay ahí alguna discrepancia, pues decidir, ¿no? Pero es una decisión de negocio. Se supone que tú debes de cuidar el origen de los recursos del PEP. En este caso nosotros, o bueno, particularmente ahí donde chambeo, hemos emitido guías, ¿no? Diciéndole a los bancos, al sistema financiero, oigan, a ver, si tienen PEPs, clientes, no me los maltraten, o sea, de que sean de alto riesgo y casi, casi corrupto, sino analícenlo más. Vean, ¿tienen flujos de efectivo? Imagínate un PEP que no se gasta su sueldo, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde? O empieza a tener pero vaya, de una manera ostensible, que su forma de vivir no te hace sentido, por ciertas alertas, ¿no? Tú puedes medio empezar a ver si su perfil transaccional no es adecuado al puesto. Si tienes esas alertas, Walter, entonces sí, ahí limítale productos, toma otras decisiones, pero no los estigmaticemos. Ahora, en el ejemplo que pones, pues ahí hay un tema de el banco decidió otorgar un crédito hipotecario a esta persona, a lo mejor no vio un tema de riesgo de lavado, pero sí un riesgo de crédito. Si Luis gana 2 pesos y le doy un crédito hipotecario por $1,000,000, dices, ¿cómo me lo va a pagar, no? Por su sueldo nominal en el gobierno, pareciera que estoy creando un producto con un riesgo de crédito con él. Ahí es donde habrá que atender qué criterio se utilizó, ¿no? Pero sí, este de los PEPs es importante, pero yo dejaría, no todo PEP es corrupto, ¿no? No todo funcionario público lo es. Y en ese sentido creo que el sistema financiero, los bancos, las entidades tienen que analizar case by case, ¿no?
Sí, claro, y mientras tenga flujo y se pueda comprobar el origen de los recursos, pues no se le va a negar nada, ¿no?
Pues es que es un negocio, ¿no? El banco, o sea, pues al final quieres colocar créditos, y si te lo pueden pagar y conociste el origen, pues adelante, ¿no?
Claro, y debería ser incluso mucho más sencillo que una persona normal, ¿no? Porque pues todo funcionario público es relativamente visible en términos de cuánto gana en el ejercicio de su función, ¿no? Entonces, ahora sí que no te pueden inventar números, ¿no? Todo es visible.
Todo está. Y digo, no porque yo sea funcionario público ahora, sino porque he visto que, miren, yo soy PEP y no sabía, ¿no? O sea, más bien, no estaba consciente hasta que quise cambiar unos dólares en el aeropuerto. Y dije, ok, pues está bien que me veas como alto riesgo, pero solo voy de vacaciones y quise comprar unos dólares. Me pidieron todo y más, ¿no? Cuando a otras personas solo le piden el INE o el pasaporte.
Por cambiar $100.
No, pues más bien, ya sabían que eras el regulador y estabas haciendo ahí pruebas de campo. Sí, creo.
Y dices, bueno, está bien que sea funcionario público, que sea PEP, pero, híjole, no es automáticamente ya corrupto, ¿no? Pero bueno, eso está empezando a pasar. Incluso veo a veces en Twitter muchas personas, los opinadores expertos en PLD, que dicen, es que tal funcionario, ¿cómo obtuvo si es de alto riesgo? No, espérame, el que seas de alto riesgo también te da derecho a tener créditos, ¿no? O sea, o hipotecas, solo que eres de alto riesgo.
Oye, pero ahí me quedo pensando, entonces, cuando vas a cambiar dólares un centro cambiario, y te piden tu identificación, ellos checan, o sea, ellos tienen una lista de personas expuestas o de personas listadas.
Bloqueadas. Bloqueadas.
O sea, ¿sí lo checan?
Sí, sí, sí. Fíjate que los CETES cambiarios tienen una regulación ahí medio rara. Bueno, no rara. Cuando te piden tu INE, Luis o Walter, para cualquier cosa que vayas a hacer en el banco, tienen que hacer ese screening con las listas. Ellos ya las tienen en un sistema. Entonces, en el momento que escriben tu nombre, Luis González u Omar Torres, imagina que yo estoy bloqueado por Madera, ¿no? Pero que yo estoy bloqueado por la UIF o OFAC, esta lista, ¿no? La de Rafa Márquez y Julián Álvarez, que se hizo famosa esa lista, ¿no?
Pero sí, sí.
No te pueden cambiar un dólar, un solo dólar. Te dicen, señor, usted está bloqueado, no puedo realizar operaciones con usted. Vaya y aclare su situación, ¿no? En ese momento, no tendrías por qué realizar alguna operación en el sistema financiero en todos lados. Tu lana está bloqueada. En este caso, si tuvieras una cuenta bancaria, está congelada, ¿no? Entonces, cuando te piden esa identificación, es justo para eso. Ese es el famoso KYC, el conoce a tu cliente. A eso es lo que me refería hace rato con Walter, de si te quieren colocar, por ahí van a entrar. Entonces, si tú empiezas a hacer este screening con listas, es no pasas. Y esa es la puerta de entrada de la colocación. Por eso está muy reforzada la puerta con guardias y con perros y con todo desde el momento que te paras ahí, ¿no? Ahora, los CETES cambiarios te identifican a partir de $1,000. Entonces, a partir de 1,000, pues ya te empiezan a pedir información. Uh-huh. Pero si eres PEP, pues te puede pedir lo que quiera.
Sí, claro. Eres de alto riesgo. Sí, o sea, lo que me sorprende es que, pues, por ejemplo, hay zonas de la ciudad en donde pues prácticamente el centro cambiario se está cayendo a pedazos y aún así tienen acceso, o sea, a todas estas listas.
Deben de tener, de hecho, un requisito de entrada para ser centro cambiario, aparte de tener tu local, ¿no? Físico, es tener sistemas y un oficial de cumplimiento. Donde no lo tengan, pues les cae una muy buena sanción, incluso la cancelación del registro. Y digo, aquí en la Ciudad de México son pocos, Luis. En el norte del país los centros cambiarios son de cada esquina.
Sí, claro. Y eso me lleva, y a ver, y me voy a salir un poquito de la zona que supervisas, pero eso me lleva un poco a pensar en Perú, ¿no? O sea, fui hace algunos años y es muy chistoso ver cómo en el centro de la ciudad, o sea, la gente, identificada con un chalequito, si no me equivoco, naranja, o sea, tiene fajos de dólares en las manos y pues tú puedes llegar con tus... pues con tu dinero y cambiarlo ahí en la banqueta, ¿no? O sea, ahí no están checando listas, claramente, pero te...
Claro,
te,
que
o sea,
sí, se la saben de memoria.
O sea,
entonces... Sí, no.
Ahí no hay un riesgo todavía mucho mayor, supongo.
Mira, hay riesgos que en otras jurisdicciones no son significativos. No sé, y habrá que verlo, porque también muchas personas decían, es que aquí en este país lavan mucho dinero y en el otro país menos, y no hay una metodología que pueda medir cuánto se lava, ¿no? Generalmente aceptado global. La ONU saca cifras, todo el mundo saca cifras, pero ¿con base en qué? ¿Cuál es tu metodología para medir? Yo te diría, no sé si Perú tiene un grave problema del flujo de dólares en efectivo como lo tiene México, o si en Perú es un problema incluso. Porque a lo mejor por eso esa actividad a esa medida está tolerada así. En México, si quieres tú vender y comprar dólares, pues no puedes ir con tu chalequito porque te pepenan. Tienes que solicitar un registro, tener un establecimiento, tener sistemas, oficial de cumplimiento. Esto que te decía de extintor, salida de emergencia, detector de humo, porque se te puede incendiar la casa a ti. En Perú a lo mejor eso no es un problema y a lo mejor la compra y venta de divisas no representa un riesgo tan grande como en México, ¿no? Cada jurisdicción tiene sus
asegúnes, no es, ¿no? Pero internacionalmente no es mal visto, entonces.
Internacionalmente puede ser esto cuestionable, porque al final no es... La compra y venta de dólares y divisas no es una actividad financiera. En México incluso es como actividad auxiliar del crédito, no es tan financiera. Un centro cambiario no es una entidad financiera, ¿no? Es un lugar donde vas y compras naranjas por peras, ¿no? Pero no te abren una cuenta, no haces transferencias, no custodian, no captan dinero. Entonces, eso puede aligerar un poco el riesgo. A lo mejor por ahí Perú está teniendo este tratamiento. Insisto, el riesgo que tiene Perú con el dólar o con la divisa en efectivo es distinta a la de México, ¿no?
Ok. Se nos está medio acabando el tiempo, Omar. No sé si podríamos hablar un poquito de estadísticas en el país, en términos de lavado de dinero. ¿Qué tanto representa? ¿Ha habido avances en términos de reducirla a lo largo de los años? No sé si nos puedes
platicar. Sin duda. Y esto es visible. Esto no lo digo yo. Lo publica mucho y muy seguido la Secretaría de Hacienda, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera, emite información en cuanto a los avances que se han tenido en prevención del lavado de dinero. La verdad es que son cosas, Luis y Walter, que no necesariamente son plumas en el sombrero, ¿no? Solo se nota cuando algo falla. Pero cuando están bien las cosas, pues es que así deben de estar, ¿no? Es como tu coche cuando lo arrancas en la mañana, tú confías plenamente que arranque y jale y avance. Te das cuenta que algo pasa o todo está mal cuando no te arranca. Entonces, el tema de prevención del lavado de dinero es medio amargo a veces en ese sentido, pienso, y es una apreciación, porque vamos avanzando y ese es el camino que debe seguir. Se notará y va a ser esto noticia cuando algo pase con México que no estemos avanzando y no estemos evolucionando, porque entonces ahí sí habrán culpables, habrán cabezas rodando, habrán todos señalándose. Pero como esto va marchando, y va marchando en orden más o menos bien, salvo estos temas que yo les dije de combate, tenemos problemas con los aseguramientos, con embargos, bloqueos, con sentencias condenatorias, por lavado. Este tema del combate es una asignatura pendiente, al igual que las actividades vulnerables en temas de lavado, de prevención de lavado de dinero, también es una asignatura pendiente, está reflejado en la información que publica la UIF. Pero en otros, hacia otros lados, vamos avanzando, Luis, y esto es visible, no lo digo yo, pueden hacer un contraste de 2016 fácilmente a 2019, hay documentos que te pueden ayudar a dar ese contraste, y vamos, no mal, vamos bien, podríamos avanzar mejor, sí, claro, México tiene un fenómeno importante de lavado aquí, la delincuencia organizada, sobre todo la corrupción, está empezando a ser uno de los delitos precedentes de lavado. Antes entendíamos más a los narcos y delitos contra la salud, ¿no? Narcotráfico, incluso secuestros. Pero ya ahorita trata de personas y corrupción, ya son los delitos precedentes de lavado que antes no teníamos tanto. Entonces, eso ya lo estamos entendiendo, el sistema financiero lo sabe y nos estamos empezando a cuidar. Y eso se empieza a notar. Vendrá Gafi dentro de poco a hacernos otra evaluación y ahí tendremos otro checkpoint.
Sí, van a ver que los policías estén en forma de la puerta y tengan sus pistolas, ¿no? Me imagino. Oye, Omar, y antes de irnos, digo, me imagino que la respuesta va a tener que ser de forma pecando de sobresimplificación, pero ¿Qué tan atractivo es esta nueva forma de arte digital que son los NFTs? No sé si tú has escuchado, o sea, yo me pongo a hacer un dibujito en mi computadora y lo vendo y se estaban vendiendo por cientos de miles de dólares, inclusive hasta millones de dólares. ¿Qué tan vulnerable ves esta nueva forma de arte digital para lavar dinero? O sea, yo hago mi NFT, lo compra Luis a la cantidad que nosotros dijimos, pero pues todo es parte de una red. ¿Qué tan vulnerable lo ves? Pues, tomando en cuenta que el arte pues ya en sí se puede usar para lavar dinero. ¿Crees que vaya a suceder lo mismo con los NFTs? ¿O sabes que ya sucede, ya están viendo con lupa estos activos, estos criptoactivos, aparte de las criptomonedas?
Mira, la verdad es que yo como tengo varias deformaciones profesionales, Walter. Una, soy abogado. Y dos, no soy millennial por meses, pero no soy millennial. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo esto de los NFTs. No entenderlo, lo comprendo. Creer que está pasando, ¿no? Darle valor a esos intangibles, bueno, ya, creo que no han tenido foros discutiendo eso, no sé ustedes su posición, o bueno, más o menos conozco sus posiciones, pero El riesgo de lavado de dinero está, Walter, en algo que todos le den valor y se pueda comercializar y detrás de ello esconder un capital ilícito. O sea, si entre nosotros tres ahorita le damos un valor a una tasa y yo se las compro a ustedes y me la agarran, ¿no? Y me agarran mi dinero mal habido, ¿no? ¿Puedo yo empezar a convivir o a tener o introducir el fenómeno de lavado de dinero en cualquier expresión de valor monetario? Y ahí entonces yo puedo esconder algo. A lo mejor, Walter, no estoy buscando hacer dinero, ojo, lavar dinero no es para hacer más dinero, es para tener el dinero disponible, listo y con una apariencia lícita, aunque pierda. Entonces, si estos NFTs me permiten en la ecuación tratar de esconder, ocultar el origen y después darle una apariencia lícita, y pensamos que a una estampita o un dibujo que tú hiciste, como tú dices, ya se pudo vender y nos los compró alguien en efectivo y tenemos el dinero y este cuate puede entonces a lo mejor iniciar algún proceso de lavado. No lo sé, la verdad es que no lo sé qué tan lejos lleguemos con estos NFTs o con lo que venga, pero el lavado siempre ha estado como con los piratas, no ha cambiado, esto no va a cambiar. Si me pones NFTs o activos virtuales o antes cheques, siempre va a existir este fenómeno y la necesidad, la imperiosa necesidad de tener y querer tu dinero con una apariencia lícita. De verdad que no sabes el problema, digo, a lo mejor no lo vemos nosotros, el problema que tienen los criminales por tener dinero en efectivo que no puedan usar. Digo, imagínate que sea un problema, o sea, que yo te llegue hoy con una maleta con 500 mil pesos y el domingo otra. Y el martes otra, y el jueves otra. A lo mejor durante un mes vas a ser feliz, pero ya después de 2 meses ya tienes un grave problema de almacenamiento efectivo. ¿Y qué hago aquí con esto? Lo necesito mandar para otro lado. Si lo hago a través de NFTs, de activos virtuales, de lo que tú me digas, de pancholares, comprando arte, comprando coches, ¿no? Comprando casas, va a haber un momento en que todo te va a estorbar. Necesitas el dinero puesto, disponible, con una apariencia lícita en una empresa fachada, ¿no? En un testaferros, un prestanombres, en Panamá, en Islas Caimán, porque no te sirve ahí, ¿no? Entonces los NFTs pueden ayudarte en algo.
El uso de la palabra pancholares denota que no eres millennial. Oye, Omar, pero a ver, bueno, ahora sí, última. Con este dinero digital del Banco Central, imagínate que vamos eliminando el efectivo con el tiempo y empezamos a usar este dinero digital del Banco Central, ¿se eliminarían todos los problemas de lavado o gran parte de los problemas de lavado?
Siempre y cuando ataques efectivo, o sea, porque si vamos a tener y vamos a coexistir con tres tipos de monedas, me refiero a la representación física del billete más el activo virtual, más el activo emitido por el Banco de México, pues vamos a tener una gama, ¿no?, de opciones para poder lavar dinero, ¿no? La intención es eliminar el efectivo. Ojalá se pueda, Luis, pero suena muy ambicioso.
Si reduces el efectivo, el uso de efectivo, y lo haces a través de pues, la criptomoneda centralizada del Banco Central, pues eso... digamos que sí reduciría un poco la
riesgos, sí, pienso que sí, pero la verdad no quiero yo ser muy, no quiero decepcionar tu futuro, pero el mexicano de a pie, millennial o no, tiene un gran, gran apego al efectivo, ¿no? No sé, lo tenemos arraigado en nuestra cultura, está en nosotros, en nuestro ADN. El efectivo nos hace sentir en la cartera poderosos, pudientes, tranquilos. Nos da serenidad el tener efectivo por una u otra razón. Hay que cambiar, mientras cambiemos de chip y empecemos a bancarizarnos más, creo que el riesgo de lavado se disminuye muchísimo, ¿no? O sea, hay otros países, Suecia, Suiza, que el riesgo de lavado es idéntico al del robo de bicicletas. Ojalá lleguemos a eso, ¿no? Pero sí tenemos aquí algunos retos importantes.
Pues, Omar, mil gracias. Y pues nada, otra vez agradecer y pues estamos platicando.
Mucho gusto. Les agradezco el espacio, Walter, Luis, la invitación. Y con mucho gusto de estar platicando aquí con ustedes. Cuando quieran, estoy a sus órdenes.
Vale. Mil gracias, Omar. Saludos a todos. Nos vemos el siguiente miércoles.